gentlemen, on this fifth day of July, in the year 2050, I, Lady Gillespie, am proud to present to you Toothless Hawkins and his robot jazz band.
A 1, 2, 3, 4.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de deporte. Y no nos vamos a engañar, a estas alturas no soy yo la persona ni más deportista ni más deportiva que conozcas, pero la verdad es que hoy, cuando estoy grabando este programa y cuando se va a emitir domingo 11 de julio, termina la Eurocopa. El deporte está de actualidad y ha coincidido, ha querido la suerte, que haya sido el mismo día que he visto un documental que me ha gustado mucho y que me apetece recomendarte. Y ya de paso te cuento que arranca el verano, seguro que te has dado cuenta porque hace un calor tremendo. Yo ahora mismo estoy sudando la gota gorda en el despacho de casa grabando esto y este verano, abro paréntesis, en principio no va a parar. Vamos a estar todo el verano con esta periodicidad, si no pasa nada raro. Vamos a tener un abro paréntesis por semana, como siempre, y vamos a intentar que las postdatas sigan ocurriendo cada 15 días, más o menos. Lo que seguramente pase es que no habrá tantas cosas de actualidad para comentar. Ya sabes que los veranos son también un poco más relajados en lo que tiene que ver con la cultura. Y seguramente haremos algunos episodios como este, de cosas que lea, que vea o que juegue, que a lo mejor no están tanto de actualidad, pero que sí que merece la pena hablar de ello o charlar aquí un ratito en este rincón de internet y de los podcasts. Así que también aprovecho. Si hay algo que te apetezca recomendarme, que te parezca interesante para hablar aquí en Abro Paréntesis, pues mándamelo. Ya sabes que estoy en Twitter, tengo los mensajes directos abiertos. Para cualquier sugerencia es la mejor vía de comunicación. Pero bueno, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de deporte, de tramposos y de Putin. Hoy vamos a hablar de Ícaro.
I was thinking that we'd start. I ask you questions and you answer yes or no. Were you the mastermind that cheated the Olympics?
Yes.
Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab.
99% of Russian athletes are guilty of doping.
It's worse than we thought.
Ícaro es una de esas cosas que se acumulan en la lista de eternas pendientes, una lista que se hace interminable, evidentemente, y que tiene muchas más cosas de las que uno podrá ver en su vida. Pero bueno, el otro día en la clásica navegación por Netflix de a ver qué veo yo esta noche, pues me topé con él y dije, allá que vamos, ya que ahora mismo estamos todos con el deporte tan en la boca, merece la pena, ¿no?, verlo ahora. Yo ya sabía que este documental había ganado un Oscar hace un par de años, yo creo que en el 2018, si no me falla la memoria, que lo he visto antes, y yo sabía que este documental iba sobre dopaje, pero tampoco es que le hiciera mucho caso, hasta hace un par de días, no te voy a engañar. Lo que yo no sabía es que esta premisa, la del dopaje, queda absolutamente desbordada para terminar siendo un documental de política internacional totalmente improbable, si me preguntas a mí. Pero bueno, yo te cuento esta premisa y vamos a ir tirando del hilo poco a poco. Después del escándalo de dopaje de Armstrong, ya sabes, esta historia en la que el mayor ciclista de todos los tiempos resulta que en realidad era un fraude y nadie se había dado cuenta, había pasado por todos los controles antidopaje posibles y nadie le había pillado nunca. Bueno, pues después de que este escándalo saltara a la luz, alguien, el protagonista de este documental, decide probar su método de dopaje. El objetivo es ver si en una carrera ciclista amateur en la que él participa, es capaz de ganar gracias al dopaje y además, lo más importante, pasar por debajo del radar de todas estas medidas antidopaje, de las que, por cierto, tanto presume un deporte como el ciclismo, especialmente afectado por estos temas desde hace un montón de años. Y esta premisa, en realidad, ya es muy estimulante por sí sola, porque, como te decía, los que somos ignorantes del ciclismo, del deporte en general, pero bueno, del ciclismo en particular, que es de lo que va este documental, yo creo que tenemos esta visión de que es un deporte absolutamente manchado por el dopaje y con lo que ello conlleva, ¿no? Si un espectador cree que no hay competición real, no se cree lo que está viendo en la pantalla y por lo tanto es muy fácil que el público te acabe abandonando para irse a buscar otras competiciones que al menos tengan la apariencia de que son justas. Sin embargo, cuando lleva como media hora o algo así el documental, esa historia empieza a despegar y ya no hay quien la pare. Y esto es así por un personaje muy especial. Claro, como el protagonista del documental se tiene que dopar, necesita una supervisión médica que le diga cuánto doparse, de qué manera, cómo va a afectar a su salud, que le vaya haciendo un seguimiento de sus resultados deportivos en los entrenamientos. El equipo del documental ya contaba con un doctor para hacer esto, pero nada más empezar comprobamos que se baja del barco, que por una cuestión de no poner en riesgo su reputación participando en algo así, decide que ya no quiere formar parte, pero recomienda al equipo del documental a otro doctor, uno con el que ha coincidido muchas veces en competiciones deportivas y que además está enterado de que sabe bastante cómo va eso del dopaje. Ahí es cuando entra en escena un tipo tan delirante, tan particular, que sería en realidad imposible de superar por cualquier ficción. Grigori Rodchenkov. Este buen hombre, en 2006, accedió al cargo de director del Centro Antidopaje de Moscú. Y sabe Dios por qué accede a participar en este documental. Uno, cuando ve las primeras conversaciones de Rodchenkov con el protagonista del documental, ya empieza a sospechar que este buen hombre algo sabe de dopaje, porque habla con una tremenda ligereza de las drogas que hay que tomarse para poder doparse, de cómo hacerlo, sobre todo de cómo pasar los test antidoping sin ningún tipo de problema. Hay toda una estructura ahí creada en la que el protagonista empieza a congelar su orina para que este doctor la pueda examinar allí en Rusia, en sus laboratorios, y le pueda decir qué tal va el experimento. En fin, ahí es cuando la madeja se empieza a enmarañar y es cuando te quedas absolutamente enganchado al documental, porque la narración empieza a acelerar y sobre todo a mutar, porque la cuestión del doparse para esta carrera ciclista, para ver si puede mejorar su rendimiento y ganar sin que le pillen, todo eso empieza a perder un poco de interés y se empieza a desvelar toda una trama rusa para dopar a sus atletas en todo tipo de competiciones internacionales, especialmente en los Juegos Olímpicos, gracias precisamente al testimonio del director de lo que se suponía que era la agencia encargada de que eso no pasara, que es Grigori Rodchenkov. En esta historia hay un evento clave, que son los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. Sochi, que como sabes, está en Rusia, y que suponía para el gobierno ruso, para Putin en persona, la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y de demostrar que sus atletas eran los mejores del mundo. Y esta no es una historia que nos deba sorprender, porque en plena Guerra Fría el deporte también suponía un campo de batalla entre los bloques soviético y americano para demostrar la hegemonía en el mundo. El deporte acompañaba a la ciencia, a la carrera espacial, a la carrera armamentística, evidentemente. El deporte siempre ha formado parte de la política internacional, pero bueno, luego llegaremos a eso. Como digo, Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, 2014, y la manera de demostrar que Rusia era mejor que cualquier otro país fue mediante el dopaje. Y aquí se cruzan dos asuntos en el documental que yo creo que son muy relevantes y que además el documental se encarga de explicar muy bien. Más allá de, por supuesto, toda la investigación que recorre el documental para probar todo esto, creo que es un relato muy sólido a ese respecto, pero vamos a ver dos cuestiones que yo creo que son interesantes, que revela esta práctica tan habitual del dopaje. Por un lado, es evidente que hay unas fugas alarmantes del sistema antidopaje. Y uno se pregunta si es por estar mal hechas o si en realidad es porque tampoco interesa del todo que se conozca cuánta gente se dopa en el deporte, cuánto de amañado está el deporte que vemos por televisión, porque yo creo que el deporte está viajando hacia unos lugares donde los requisitos son cada vez más extremos, donde cada vez el deporte pierde más frente al espectáculo. Y fíjate que hoy termina la Eurocopa. Dentro de nada son los Juegos Olímpicos, como sabes, en Tokio. Y hablando de fútbol específicamente, hay futbolistas que van a encadenar esta Eurocopa, que van a ir a jugar a los Juegos Olímpicos, y la competición doméstica, la Liga, empieza muy poco después de los Juegos Olímpicos. Una semana después, más o menos, si no me fallan las fechas. Hay futbolistas que van a encadenar estas competiciones de un altísimo nivel prácticamente sin poder descansar entre ellas. Intuitivamente, cualquiera podemos pensar que esta no es la decisión más saludable para una persona. Y yo creo que hay algo aquí del deporte viendo peligrar parte de su hegemonía cultural en una época en la que el mayor premio se lo llevan los contenidos. Digo más, se lo lleva la cantidad y variedad de contenidos. Hay mucha preocupación en el mundo del fútbol, por ejemplo, vuelvo a ese deporte, con cómo los jóvenes no están tan enganchados al fútbol como si lo estaban sus padres, sus madres, sus abuelos. Resulta que ahora hay una generación completa que no mira con tanto interés al deporte rey y que se está volcando en otros contenidos, en otra manera de consumir cultura. Yo creo que esta apuesta por el deporte de hiperpoblar de competiciones todo lo posible, de alargar las temporadas, de crear nuevas competiciones para que haya cada vez más contenidos alrededor del deporte, va en contra precisamente de los deportistas. Y cualquiera podría pensar si el dopaje no se está empezando a mover del terreno de la trampa para ganar al terreno de la necesidad de mantener el ritmo demencial de las competiciones deportivas. Y es una conversación que hay que abrir en algún momento, porque los deportistas se están convirtiendo en recursos para el espectáculo, el deporte no está formando parte de la conversación, sino los contenidos deportivos, y habrá que ver si estos cuerpos de estos deportistas no se están sometiendo a unos niveles de exigencia tales que el dopaje sea algo necesario para su supervivencia dentro del medio. Y el otro asunto importante que creo que roza este documental es la importancia de la política en el deporte. Lo comentaba antes, no es nuevo que un país utilice un deporte para demostrar algo frente al mundo, para colocar su nombre en el mundo y para ganar a otro país en un terreno que no es el bélico, sino que tiene más que ver con lo cultural. En la Guerra Fría esto era el pan de cada día. Y esto me lleva a pensar que desde la cultura se tiende a veces a banalizar el deporte, a hacerlo de menos, como si fuera esa suerte de entretenimiento de los necios, ¿no? El pan y circo, que tantas veces hemos oído. Esta expresión y este pensamiento que tiene, y lo voy a decir, tiene ciertos tintes clasistas y ciertos tintes de despreciar a esa gente que creemos que tiene intereses menos elevados que los nuestros. Si tienes que elegir entre leer un libro o ver un partido de fútbol, tú verás, pero si eliges el fútbol, a lo mejor es que eres un poco bárbaro, ¿no? Que no sabes lo que es interesante de verdad. Como si hubiera que elegir entre una cosa y otra, por otro lado. Y la verdad es que el deporte en nuestro país es el fútbol, pero el atletismo y los Juegos Olímpicos tienen un acervo romántico y cultural espectacular. En general, el deporte es capaz de levantar pasiones, de movilizar sociedades, de unir a la gente, de construir referentes, de mandar mensajes importantes. Y cualquier mandatario con dos dedos de frente es consciente de eso, y es muy interesante ver en el documental cómo se valora un evento deportivo como los Juegos Olímpicos de Invierno hasta tal nivel de involucrar a los servicios de inteligencia para urdir una trama descomunal de dopaje nacional. El documental hace el recorrido a través de las sanciones que se imponen a Rusia a nivel de sus atletas para los Juegos Olímpicos y para otras competiciones, y cómo hay una expresión que flota todo el rato, que es la mayor acusación, que es el dopaje de Estado. Es decir, el testimonio de nuestro amigo Rodchenkov, para lo que sirve, es para demostrar que no se trataba de una serie de deportistas aislados que decidieran doparse para mejorar su rendimiento, sino de una estrategia nacional para que el deporte ruso en su conjunto hiciera trampas. Hiciera trampas como su método de preparación para una competición como los Juegos Olímpicos. El destino de nuestro amigo Rodchenkov, prefiero que lo descubras tú viendo el documental, porque además, más allá de que la historia detrás de él es apasionante, el documental es excelente. Lo es en su capacidad de tirar del hilo de la madeja, lo es porque es capaz de explicar un galimatías muy complejo, de investigar con muchísimos datos, muchísima documentación, con un elemento clave como es el de un testimonio tan potente como el de Rodchenkov. Hay algo muy estimulante en la manera en que se presenta a Grigori Rodchenkov, porque hay cierta apariencia de improvisación durante todo el documental, porque esta empieza siendo una historia de dopaje en el ciclismo muy pequeñita, en realidad, para demostrar una tesis muy particular, y acaba creciendo como la espuma, y eso también demuestra la agilidad del equipo que hay detrás de este documental y la valentía de decidir seguir el camino y ver hasta dónde les llevaba para contar una historia para la que no estaban preparados, sin ninguna duda, pero a la que se consiguieron amoldar francamente bien, yo creo. El único riesgo que yo creo que corres viendo este documental es acabar un poco desencantado con el deporte. Imagino que este documental y lo que cuenta solo es una evidencia más de que deporte y espectáculo hace tiempo que recorren caminos diferentes, aunque a veces esos caminos también coincidan en su recorrido. Ícaro hace, pese a todo y pese a todos, un relato sólido, un relato fascinante, y diría que incluso tiene muchísimo valor aunque el deporte te interese muy, muy poco. El deporte, más allá de la práctica deportiva, es cultura. Y este documental refleja que alguien que sabe muy bien eso es Putin. Todo aquel que se empeñe por hacer del deporte una especie de cultura de segunda, una especie de cosa menor, en realidad se está perdiendo una de las cosas más importantes que tiene nuestra sociedad. Stop the time, hold your breath, you're the only one I see. Breathe me in, taste your lips, you're the only high I need. I'm losing control, your eyes entice me. Just letting go, your hold is tiny. Venga, y en otro orden de cosas, vengo hoy con recomendaciones muy chulas. La primera de todas. Esta semana fui al cine, después de un montón de tiempo, la verdad, no sé hace cuánto tiempo que no iba al cine, pero bastante, y fui a ver In the Heights, que en España se ha llamado, si no me equivoco, En un barrio de Nueva York. Es una película musical cuyas canciones, cuya música está a cargo de Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton, y me ha gustado mucho, la verdad. Creo que es una película muy refrescante que trata temas hiper interesantes de representación cultural dentro de Estados Unidos. Seguro que a esta orilla del Atlántico yo no lo sé apreciar muy bien, pero ahí está, y creo que está muy bien hecho en ese sentido. Y aparte es que es un musical lleno de vida y lleno de canciones muy bonitas, muy bien coreografiadas y un entretenimiento fantástico. Creo que además una película especialmente recomendable que ver en el cine, porque ese efecto cine de estar aislado, con pantalla grande, con buen sonido, ayuda mucho a In the Heights. Tiene sus más y sus menos la película. Yo creo que le sobran algunos números musicales, francamente. Es una película con muy poco diálogo y mucha música, y a veces parece que ese empeño de enlazar una canción con otra vaya un poco en detrimento del propio ritmo de la película, a la que yo creo que le haría falta respirar un poco más y durar un poco menos. Pero aún así, muy recomendable In the Heights. Creo que la puedes disfrutar mucho, especialmente, como te digo, si vas al cine, porque merece la pena. Por cierto, en versión original, por favor, no encontrarás en mí a alguien que odie el doblaje, porque me parece que el doblaje es maravilloso y una profesión increíble, pero en este caso hablamos de protagonistas latinos que mezclan constantemente el inglés y el español. Evidentemente las canciones no están traducidas ni dobladas, así que lo mejor que puedes hacer para ver esta peli es ir a verla en versión original subtitulada, porque merece la pena. Otra recomendación, también una película, que se llama La muerte de Stalin. También es una de esas que tenía en eternas pendientes. He tenido tiempo esta semana, como ves, de ponerme al día con algunas cosas, y es una comedia sobre, evidentemente, la muerte de Stalin. Fantástica. Hacía tiempo que no me reía tanto con una película. Creo que es muy recomendable sentarse delante de la tele y reservar la horita y media que dura, porque es una cosa delirante con sus más y sus menos respecto a los aciertos históricos, pero es que es lo de menos, porque consigue captar todo este estereotipo de la burocracia y de la fidelidad de la época estalinista de la Unión Soviética. Y es tronchante, la verdad. No puedo hacer otra cosa que recomendártela, con un Steve Buscemi que está inmenso, como siempre, por otro lado, pero que, en fin, sabe ocupar un papel un poquito más secundario de lo normal para brillar, como siempre. Y te la recomiendo mucho, porque si te interesa mínimamente la historia de la Unión Soviética, no porque vayas a encontrar aquí un libro de historia, sino porque refleja muy bien, como digo, un montón de tópicos de la época que te van a hacer reír un montón y que te va a gustar mucho. Esta la tienes disponible en Amazon Prime Video, que es donde la vi yo. Y esta semana se nos termina Loki, la serie de Marvel, que ya te adelanto que me está gustando mucho. El miércoles se estrena capítulo 6, último capítulo. Ya veremos si Loki tiene más temporadas o no, a ver cómo termina la serie. Pero ya estoy preparando un postdata sobre Loki para poder hablar de ella. Mi intención es grabarlo cuanto antes para ver si el mismo jueves por la tarde, un día después, lo puedo tener preparado. La invitada que va a estar con nosotros está viendo Loki también con mucho fervor y me apetece mucho hablar con ella de todo lo que tiene que dar de sí la serie. Así que esta semana, atento, atenta, porque espero que el jueves tengamos postdata sobre Loki. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, como siempre, por estar al otro lado escuchando, y espero que estés a la sombra, porque creo que se nos viene por delante una semana de mucho calor. Mucha paciencia, bebe mucha agua, no estés en la calle más de lo necesario y protégete de este calor, porque es fácil que te aplatane y que no te den ganas de hacer absolutamente nada. Así que en casa, a la sombra, una buena peli, un buen libro, un juego, lo que quieras, pero cuídate mucho. Abro paréntesis, ya lo sabes, está en un montón de plataformas, puedes escucharme donde más te apetezca, pero si donde me escuches puedes dejar una reseña positiva, te lo agradezco un montón y estarás haciendo crecer a este pequeño proyecto un poquito más. Tenemos canal de Telegram, donde, por cierto, te dejaré los enlaces para ver un tráiler de La muerte de Stalin, de In the Heights y demás. Para acceder a él, puedes abrir tu aplicación de Telegram y poner en el buscador abro paréntesis. Le das ahí a unirme y ya estás conectado, conectada. No te preocupes, porque ahí solo aviso de los nuevos podcasts, de los nuevos postdata, para que no te pierdas nada, porque sé que a veces con estas aplicaciones de podcast es difícil enterarse de cuándo ha salido un episodio nuevo, así que esta es la mejor manera que tienes para enterarte de todas las novedades. Y si quieres contactar conmigo, ya lo sabes, puedes seguirme en Twitter como @guillermogzmn. Como te decía al principio, si para este verano tienes alguna sugerencia, alguna película, algún libro, algo que creas que merece el comentario aquí en Abro Paréntesis, coméntamelo y lo vemos juntos. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!